Transmitiendo desde la Facultad de Derecho, esto es Última Instancia.
Llévate Mateo para la mesa, 10 pesos. 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 Llévate Mateo para la mesa, 10 pesos.
Una bolsa. Buenas tardes, Facultad de Derecho. Esto es Última Instancia. Y hoy nos encontramos de lujo. Nos acompaña un maestro de la Facultad de Derecho muy querido, que es el doctor Carlos Reyes, ¿no? Hoy vamos a analizar una sentencia sumamente interesante. Vamos a salir de la idea de los derechos humanos o de la libertad de expresión para irnos a cosas realmente importantes y no especulativas, como el comercio, ¿no? En esta mesa hoy nos encontramos
Roberto Susaya,
Vladimir Chorny,
Baldomero Mendoza,
Jimena Vilchis,
Carlos Reyes.
Y pues hoy vamos a hablar de qué, Roberto.
La diferencia relativa a la suspensión de obligaciones planteada por las comunidades europeas, hoy Unión Europea, contra los Estados Unidos de América y Canadá.
¿Qué en términos ñeros quiere decir?
Unión Europea contra Estados Unidos y Canadá por un tema de hormonas ante la Organización Mundial de Comercio, ¿no?
Sí. Bueno, y lo que vamos a ver básicamente en este caso es las instancias en las que se aplica la controversia entre la Unión Europea al evitar la entrada de ganado bovino por involucrar hormonas de crecimiento y por ir en contra de ciertos lineamientos, y la objeción que hace Canadá y Estados Unidos frente a la Unión Europea y el litigio que se presenta entre los tres sujetos.
¿Y cuáles creen que sean los antecedentes? ¿Cómo podríamos empezar esto?
Bueno, entrando a ya los hechos, la controversia se plantea de manera inicial a causa de una directiva que es emitida por las comunidades europeas, donde se prohibía la entrada de carne y productos cárnicos bovinos que estaban tratados con hormonas de crecimiento de las carnes que provenían de Estados Unidos y Canadá.
A ver, vamos por partes aquí. ¿Qué sería una directiva?
A ver.
Sí, no, en cualquier momento.
Bueno, a ver, dentro del derecho derivado europeo, el derecho europeo está dividido en derecho primario y derecho derivado. El derecho primario constituye fundamentalmente los tratados de la Unión Europea, el Tratado de Roma, el Acta Única, el Tratado de Maastricht, Niza, Ámsterdam. Es el derecho primario, constituido por la voluntad de los Estados. Dentro del derecho derivado, es el derecho que crean esas autoridades constituidas por la Unión Europea, y dentro de ellas está jerárquicamente el reglamento como el instrumento jurídico de carácter general obligatorio para todos los Estados miembros. Después la directiva, que también tiene un carácter general, pero que hay una diferencia porque se le da la alternativa a cada uno de los Estados de que sea adoptada en su derecho interno de manera diferente, es decir, como cada Estado lo considere, pero aún así tienen carácter general obligatorio.
¿Para los miembros de la Unión Europea?
Para todos los miembros de la Unión Europea, los 27. Sí. Después de eso ya siguen las recomendaciones, las decisiones, en general. Es los instrumentos del derecho derivado europeo.
Ahora, esta directiva atiende a un problema, mencionabas, de hormonas de crecimiento en el ganado vacuno.
Bovino, que supuestamente producía células cancerígenas en los consumidores de este tipo de carne que estaban alteradas genéticamente.
Mira, la cuestión es así, muy sencilla. Estados Unidos y Canadá venden carne a la Unión Europea. Esa carne está tratada con 5 tipos de hormonas de crecimiento.
¿Qué sería un alimento genéticamente modificado?
Es un suplemento alimenticio. O sea, yo lo que entiendo es que, o sea, para Estados Unidos y Canadá, lo que ellos dicen es un suplemento alimenticio para mi ganado, que permite que el ganado tenga una mejor calidad, que permite que el ganado tenga mejor crecimiento, mejor desarrollo. Y son sobre estas hormonas, hasta donde entiendo, que la comunidad europea dice: yo tengo algunos estudios que vislumbran una posibilidad de que, sobre todo, 5 de estas puedan producir cáncer a largo plazo en mi población.
Pero esto, si no me responde, ¿es no genéticamente modificado o no?
Sí, sí, es una manipulación genética que busca que crezcan muchísimo más rápido las reses en este caso, y además que sean de mejor calidad, pero sí,
las
es manipulación,
¿no?
Bueno, vacas, pero sí es manipulación genética. O sea, sí, lo que ya es la controversia es la manipulación genética y qué consecuencias tiene sobre el ser humano esa manipulación.
Sí, pues eso, podemos hablar de que existe una manipulación en el momento de que el crecimiento deja de ser natural, ya que se introducen elementos ajenos al desarrollo normal del ganado para que estos a su vez se desarrollen muscularmente mucho más rápido de lo que naturalmente les correspondería. Y obvio, el desarrollo muscular, pues con ello le lleva también una mayor producción de carne.
Y que tenga mucho mayor, un aspecto mucho más atractivo para el consumidor.
Ahora, esto está prohibido por la legislación, es decir, este crecimiento genéticamente modificado, ¿o hay reglas específicas en el caso de la Unión Europea?
La Unión Europea, o todos los países miembros de la OMC, pueden establecer una medida sanitaria, fitosanitaria, en este caso una medida sanitaria.
¿Cuál sería la distinción en fito y sanitaria?
Bueno, las medidas sanitarias son para la protección de la vida y la salud de los animales y las personas, las fitosanitarias para la preservación de los vegetales. En este caso es una medida sanitaria que está establecida conforme a un acuerdo multilateral de la OMC, que es el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Pues los países, al demostrar que existe cierto riesgo en los productos hacia la salud, pueden restringir las importaciones de esos productos con base en análisis científicos específicos, lo que exige el acuerdo sobre medidas sanitarias.
Claro, que viene a ser un problema ya en esta discusión, ¿no? O sea, al final de cuentas, el estudio que hace la Comunidad Europea, para ellos, y lo veremos más adelante, para ellos era suficiente un estudio científico que Estados Unidos y Canadá dicen, ¿sabes qué? Que no me convence tal estudio científico, ¿no?
Bueno, hay una parte antes. Lo que sucede es que todos los países tienen posibilidad de establecer estándares de riesgos. Y hay países, en este caso agrupaciones como la Unión Europea, que deciden no establecer el estándar mínimo exigido a nivel internacional, sino que establecen uno mayor, por considerarlo prudente en el caso de que no exista ningún riesgo posible de daño a la salud. Eso está, tiene la atribución de hacerlo los estados, siempre y cuando esté sustentado en análisis científicos, es decir, porque si no se constituye en una discriminación arbitraria y una restricción encubierta al comercio.
Un acto especulativo.
Y que entonces la diferencia no sería necesariamente en el tema de si se puede modificar genéticamente o no la carne, sino las hormonas que se usan en esa modificación, si llegan a ser dañinas o no.
¿En qué porcentaje son dañinas? ¿No?
Si son cancerígenas.
Exactamente. O sea, no es una discusión sobre la modificación o lo natural de los... De las carnes, sino en el efecto o el resultado que podría tener hacia los ciudadanos,
seres humanos.
Entonces, la Unión Europea hace una prueba con el ganado vacuno, ¿no? Y encuentran que utilizan 5 hormonas.
Sí.
Y esas 5 hormonas estaban disparadas.
Según la Unión Europea, estas 5 hormonas producían efectos cancerígenos en los consumidores. Esta es la razón por la que pone la restricción hacia los productos que provienen de Estados Unidos y Canadá. Donde empieza la litis, que es la manera en la que empieza la litis. Posteriormente, Estados Unidos y Canadá acuden al entendimiento de solución de controversias de la OMC con la finalidad de que argumentando que se violaban tanto las medidas, los acuerdos de medidas sanitarias y fitosanitarias de las que hablaba ya el doctor Carlos Reyes, y también el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, así como los acuerdos del GATT del 94, ¿no?
Sí. De esas 5, los estudios que después hace la Unión Europea, en una segunda resolución que se va a discutir, divide una de las sustancias como una que es contundente, que produce consecuencias cancerígenas, y dos que no son tan contundentes. O sea, del estudio que realiza, llega a la conclusión de que una es la que efectivamente pudiese representar el daño, aunque no llega a cuantificar cuál es ese daño que podría suceder a partir de esa que identifica como plenamente cancerígena. Las otras son un tanto más especulativas, porque dice, podría ser, son potenciales, pero no determina que de forma categórica que estas puedan serlo. Más adelante, incluso de la situación, que aprovechando que vamos a tener aquí a nuestro experto, me llama mucho la atención, y antes de entrar yo creo ya al fondo de esto, la forma en que se viene a organizar esta forma de resolución de los conflictos en materia de comercio ya a nivel internacional, porque implican dos situaciones desde mi punto de vista, y antes de entrar ya de lleno con el tema de fondo. La primera, yo creo que durante muchos años muchos pensadores han visto la situación de que el comercio se rige más por leyes de oferta y demanda que por una circunstancia distinta. Es más, las no intervenciones eran bien vistas. Sin embargo, el tiempo y las diferentes situaciones históricas yo creo que han venido a revelar que irse sobre la oferta y la demanda tan solo es una situación depredadora, dejarlo así a un arbitrio de las partes. La intervención del derecho, de normas jurídicas que regulen el comercio se ha visto que es una situación de suma importancia. Ahora, aquí representa un grado, una situación potencial mayor, toda vez de que el conflicto del comercio se da entre estados, no entre particulares. Una de las grandes aspiraciones que se tuvo desde la formulación de tribunales constitucionales y después los tribunales extranacionales o extraterritoriales, era la solución de los conflictos políticos a través de los tribunales, es decir, de judicializar la política. En este aspecto yo creo que durante lo largo del conflicto se va viendo que no solamente es una situación de mero comercio, sino también un choque de política internacional, tanto la resistencia que ofrece uno como la resistencia que ofrece el otro, las pretensiones, y es un choque de verdadera política internacional que yo creo que la OMC, la forma en que lo viene resolviendo, viene a diluir muy bien el problema político para tratar de una salida judicializable, que se vuelva una situación judicial la resolución de los conflictos. Es más, la forma en que al final resuelven, de que todos los miembros lo aprueban para buscar la mejor solución, creo que es un ejemplo claro de la evolución que ha tenido la justicia internacional en la solución política y en este caso mercantil de los conflictos.
Y sin embargo, si me dejas agregar nada más una cuestión, el comercio ya no es, o las reglas jurídicas de comercio ya no son estrictamente de comercio, como bien lo decías, porque en este caso se conjunta una situación estrictamente de salud pública con una prohibición del comercio, que son materias que se han incorporado al comercio internacional, o el comercio internacional ha involucrado estos ámbitos de la vida social. Por ejemplo, ahora con lo de la influenza estacional, la H1N1, tuvo influencias en el comercio. La protección al medio ambiente tiene o ha generado conflictos en el comercio internacional en el marco de la OMC. Entonces, el comercio tiene o ha permeado ya en muchas áreas de la vida social, y eso, por supuesto, ha trascendido a ámbitos políticos internacionales, como bien lo decía.
Aquí, creo que, digo, a mí me gustaría y me parece importante que Carlos nos pudieras explicar, y al auditorio también, este rol que tomó la Organización Mundial del Comercio precisamente por esto, ¿no? O sea, que no solamente nace para hacer un libre comercio, para regularlo, sino también para empieza a tener más atribuciones, como bien lo dices, ¿no? O sea, el tema de controlar también en materia fitosanitaria, sanitaria, en una materia ya más política, más diplomática, que no solamente va a tomar un rol de, pues, un mediador de comercio, ¿no? Creo que es muy importante que el auditorio entienda bien cuál es el rol completo que juega la OMC en esta situación, en el comercio internacional.
Respecto de este caso particular, para no irme muy lejos, desde 1947 que se firma el GATT, se decía, bueno, el artículo 20 ya establecía que cualquiera de las normas generales de comercio podían suspenderse temporalmente si existía alguna circunstancia por la cual los países buscaran la protección de la vida, de la salud, de la seguridad pública, de la seguridad nacional, incluso de la piratería también, entre otras ramas. Decían, si tú buscas proteger estos valores que se entienden por encima del comercio simple, tú puedes dejar de aplicar las normas generales de comercio. A partir de esas normas del capítulo 20 del GATT, fue que se fueron creando este tipo de acuerdos, como el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Entonces, ahí queda muy claro en la OMC que hay valores por encima de la transacción comercial, del intercambio, de la importación y la exportación, que deben protegerse, y que si se violan normas de comercio en aras de proteger este tipo de valores, se le permite a los estados. Ahora, los estados han abusado de esta facultad que tienen para utilizarlo como una restricción encubierta al comercio.
Para beneficio propio, podríamos ponerlo. Bueno,
si el comercio de la carne de Estados Unidos y de Canadá afecta a la producción de carne en la Unión Europea, eso desde luego le aplicas una medida sanitaria con la que tienes facultades para cerrar la frontera temporalmente, en tanto...
Pero esos no son valores, es política comercial.
No, vaya, los valores me refiero al valor de la vida, la protección,
sí,
de la, claro, vida.
Pero entonces ya no puedes cerrar nada más porque sí, y hay una cuestión ahí de política comercial que trasciende al ámbito...
Es que creo que una de las cosas es lo que se intenta hacer con el diseño del comercio internacional, que es estructurar las relaciones comerciales entre los países con ciertos límites, que son estos valores que menciona Carlos, y al mismo tiempo es... este rol que se tiene siempre entre el derecho internacional, en este caso el derecho comercial internacional, y el derecho nacional, y cómo juegan los estados con ese orden.
Con,
o sea, cómo a través de los principios que pueden ser establecidos en un acuerdo, el estado tiene cierto margen y cierta discrecionalidad para actuar sobre ellos. Entonces, en este caso, como se puede ver, la Unión Europea tal vez tiene ciertos intereses involucrados, pero utiliza esa flexibilidad que le da el principio para justificarse en cuestiones de salud.
Pero es que eso, bueno, ahí hay una cuestión ahí medio perversa, ¿no? Porque no están utilizando la bandera axiológica para proteger un interés meramente comercial.
Claro, porque sí. ¿Hasta qué punto solamente son pretextos para poner obstáculos al comercio? Porque Estados Unidos, realmente, gran porcentaje de carne que se exportaba a la Comunidad Europea provenía de Estados Unidos. Se estaba comiendo al mismo comercio de las comunidades europeas, hasta donde nada más lo utilizan como un obstáculo para que no sigan pasando las barreras comerciales, comiéndote a tu comercio interior, y hasta donde sí estás protegiendo un valor.
Por eso es importante... que para tú argumentar una medida sanitaria, fitosanitaria, la tienes que respaldar en análisis científicos. Ahora, si tú le dices a México que puede poner una medida sanitaria o fitosanitaria, pues lo va a hacer con base en los análisis científicos de los que tiene disponibles. Pero la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Canadá, que tienen posibilidades de hacer análisis con mayor cientificidad que los que hacemos nosotros, pueden, por esa misma razón, elevar sus estándares de nivel de riesgo.
Y creo que aquí es una de las cosas importantes del caso, son los, o sea, creo que lo comentas muy atinadamente, ¿quiénes participan en esta discusión, ¿no? O sea, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Si en el caso de que fuera México, Estados Unidos nos lo ha aplicado a nosotros infinidad de veces, tus aguacates no pasan porque tienen gusano. Oye, le encontraste a dos aguacates, pues no pasan, tus camiones no tienen las llantas. Entonces, creo que lo importante de este caso y lo relevante y por qué genera un gran precedente es por los interesados
en el proyecto. Claro,
claro. Exacto. Porque realmente hubo un choque de fuerzas, o sea, parejo, ¿no?
A lo largo de la plática del día de hoy, Carlos ha venido mencionando en varias ocasiones la cuestión de acuerdos, que del GATT. Esto nos permite establecer que el comercio internacional viene a ser un juego de reglas, más que nada. O sea, es un juego que está dentro de ciertas reglas. ¿Y qué importancia yo veo en este tipo de reglas? Bueno, primero, de que son situaciones normativas. Hay normas que establecen dentro de los cuales se va a jugar esta situación del comercio. Pero aparte, estas normas no están disponibles y son preexistentes a los casos. Es decir, no nacen con motivo de los casos, sino que son normas ya preestablecidas, lo que permite juzgar y así tener un tanto parámetros objetivos para poderlos aplicar ya en la resolución de los casos, en lo particular, los casos concretos que se vayan presentando. Esto es una situación que desde el principio de mis intervenciones venía ya adelantando. El hecho de que el comercio internacional no se base en meras situaciones de oferta y demanda o en la situación de especulación, sino que se dé dentro de un ámbito normativo, pues cambia totalmente la situación.
Lo normativo se vuelve cobija de lo especulativo, ¿no?
Es que al final, no olvidemos que y también de lo que olvidamos hace rato, al final lo que vamos a controlar y en nuestro parámetro lo que vamos a enfrentar son situaciones de política internacional. O sea, sí, al final es política con lo que vamos a tener que resolver. Son situaciones políticas.
No, eso te hizo daño hoy, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, hay un elemento ahí en donde utilizo el derecho para hacer valer mis pretensiones económicas.
Pero creo que ese es el juego de
que está bien, desde
la ronda Uruguay.
Esto está bien, nada más que lo digan, ¿no?
Sí, es la idea.
Pero no hay que decir, ay, no, si se vale, ¿no? O, no sé, yo digo, yo siento que es una pretensión así como que, ay, no, y el derecho así, pero no, lo utilizo para tapar mis propias pretensiones, que es legítimo, puedo utilizar los valores que es legítimo. Por ejemplo, cuando le meten el embargo a Tunero a México, que porque mataban muchos delfines, ¿no? Y que pobrecito uno de ellos era Flipper. Entonces, hay una pretensión axiológica, hay una pretensión jurídica que están utilizando estos países para joder al prójimo comercialmente.
Sí, pero el negar la situación que estás diciendo de que simplemente sirve para poder llevar a cabo una justificación de las pretensiones, pues sería también ir negando un poco de la competencia que tienen los organismos internacionales de resolver, porque al final tienen que hacerlo conforme a normas y tener parámetros que puedan servir para poder resolver.
En eso, yo dudo de los organismos internacionales.
Pero aquí pero no es lo mismo resolver conforme a normas que estarlas inventando.
No, pero aquí lo importante es que, o sea, las reglas también las ponen los mismos jugadores, ¿no? O sea,
por eso, pero son preexistentes.
Son los que se ponen las reglas.
Son preexistentes y no disponibles al momento.
A ver, pero me parece que es un error de entrada considerar que hay una que hay una trampa en cada medida que toma un país. Hay que tomar en cuenta que sí, muchas de las medidas que se adoptan son en aras de proteger ciertos sectores de la salud de la vida, o la salud de la vida de las personas y las plantas y los animales. Ahora, aquí estamos en el terreno de la línea delgada, es decir, la frontera donde hay intereses que busca proteger la Unión Europea respecto de sus consumidores y hay otros intereses de proteger a sus productores nacionales ante la competencia. Sí, ahora, si estuvieras protegiendo tú realmente, si la carne estuviera comprobada que provoca cáncer, vaya, no hay ni por qué dudar de una medida restrictiva al comercio. Aquí el problema está en los análisis científicos que se llevaron a cabo para determinar el grado de cáncer y cancerogenidad de la carne y los análisis, vaya, el resultado que demuestran los análisis, que dicen que hay una probabilidad pero nunca cuantificable. Entonces, ¿hasta dónde puedes tú como Estado permitir la protección de las personas ante algo que no es numéricamente cuantificable?
Pero aquí, ¿qué pasa con el principio de precaución? Por ejemplo, es muy claro el principio de precaución en materia de medio ambiente, que generalmente es, hay un estándar en el que puede haber un daño probable y entonces hay un principio de precaución que se aplica, aunque tal vez no. En materia de comercio, entonces no aplica igual.
Claro, la Unión Europea es lo que argumenta. O sea, la Unión Europea dice, a ver, yo no necesito, le dice al órgano de apelación, yo no necesito traerte los muertos para decir que produce cáncer. Bueno, hay análisis científicos que dicen que hay una cierta tendencia, sobre todo en el estradiol, que es la hormona más restrictiva que se le pusieron. En esta hormona tratada a la carne, sí tiene incidencia de cáncer en las personas. El problema es que los índices, los análisis científicos, no lo demuestran así. La cuestión también es que tú no puedes utilizar tus propios laboratorios para determinarlo. Y aquí
viene todo el juego del realmente el proceso de solución, ¿no? O sea, el juego que comentas. Ok, la Unión Europea te dice, yo, aquí están mis análisis, aquí está, o sea, evidentemente...
Yo, ¿cómo? En mi laboratorio.
En mi laboratorio.
Con mis manitas.
Algo.
Hice estos exámenes.
Pero la Unión Europea también te va a decir, y a mí me parece un tema muy importante que toca la Unión Europea cuando argumenta que esos, o sea, él no puede determinar que sí efectivamente producen cáncer porque es una cuestión a largo plazo, ¿no? O sea, ¿cómo argumentas científicamente, o sea, si la carne está entrando hoy, ¿no? Que a mi gente, o sea, y yo creo que lo que decía Jimena es muy importante, este tema de la duda, ¿qué tanto el Estado puede decir? Yo dudo, ¿no? Y aquí el problema es que ya había firmado el GATT y que ya era parte de la OMS.
Pero es que hay una pequeña imprecisión que sí me gustaría dejar clara en los hechos. Los que realizan estos análisis científicos no son los laboratorios de los estados. Los laboratorios de los estados son los que te autorizan a ti como estado para decir, yo quiero establecer estándares mayores que los normales de la comunidad internacional. Eso sí lo puedes hacer. Pero los estándares mínimos que tú debes utilizar son estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por otros organismos internacionales certificados a nivel mundial respecto de esta materia en particular. Entonces, lo que hace la Unión Europea es decir, encargan en 1996 unos estudios que arrojan aparentemente cierto nivel de riesgo en la producción en cáncer a las personas. Y con eso emite una directiva sustentada, una directiva que es combatida por los Estados Unidos y Canadá, y que en el primer procedimiento el tribunal de la OMC le dice, tus análisis no están suficientemente sustentados, por lo tanto tú estás estableciendo una restricción encubierta al comercio. Ahí pierde la Unión Europea. A la Unión Europea se le dice, tienes 15 meses para cumplir quitando esa restricción al comercio, punto. La Unión Europea no no cumplen esos 15 meses porque dice que no pueden, y Estados Unidos y Canadá aplican entonces una medida de retorsión, una suspensión de concesiones que le llaman a ellos, de 100% de arancel a muchos productos provenientes de los países.
¿Qué es esta medida de suspensión?
Retorsión.
Es una retorsión comercial, es decir, es una venganza privada, en pocas palabras. Es una ley de talión, pura y dura. Y tal vez no en el mismo
sector. ¿Y que se vale legalmente?
Se vale legalmente porque tiene que ser autorizada.
Que el derecho, aunque el derecho iba a aplicar, no.
Tiene que ser autorizada por la OMC, por supuesto.
Sí, la OMC la aprobó.
¿Aprobó?
Y tiene un monto específico.
¿Un monto? Aprobó una reacción.
116 millones de dólares para Estados Unidos.
Nada más.
Y 103.
Y 11.3 millones de dólares canadienses. En esa proporción, tú puedes cerrar tu frontera en esa proporción. Después de esa... de ese cierre de fronteras, de esa retorsión que toman Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea empieza a hacer análisis científicos en 1999, 2001 y 2002, en los cuales aparentemente ya con mucho más rigor científico, demuestran que ya tienen todos los elementos para emitir una nueva directiva. Y lo que hacen es emitir una nueva directiva que también prohíbe la importación de carne para todos los demás.
Y que dejaba sin efectos al anterior.
Que dejaba sin efectos al anterior, pero que prohibía igual.
O sea, es la hacen una nueva, pero que dice lo mismo.
Es decir, sí, quitas un instrumento jurídico, quitas un instrumento jurídico y pones otro. Y con eso dice la Unión Europea, la medida que yo había establecido, que era la directiva de 1996, la cambié por una nueva directiva de 2003, en la cual también prohíbe. Entonces, Estados Unidos y Canadá dicen, a ver, eso que estás haciendo es, me estás cambiando una... No, pero a ver, tú tienes que tomar en cuenta, con base en el principio de la buena fe en el derecho internacional, que yo estoy haciendo un nuevo instrumento jurídico, pero que también prohíbe. A ver, yo no tengo la culpa que los análisis científicos más modernos me demuestren que...
Que yo tenía razón.
Bueno, estrictamente la medida que toma la Comunidad Europea es legal. O sea, a lo que se le ordenó fue, cambia tu directiva, modifica tu directiva porque...
Pero es que... No, es que ahí valdría hacer una precisión. O sea, lo que había sido ordenado por la OMC era que se retirara el problema que estaba causando que se realizara el
que se adecuara hacia los acuerdos.
Es que en realidad no fue específico, no, y es por eso que empiezan a jugar.
En realidad, las resoluciones de la OMC siempre son vagas. No te dicen qué hacer, no te dicen quita la directiva, no te dicen, tú cometiste errores, por lo tanto, te ordeno que pongas tus medidas en conformidad con los acuerdos de la OMC. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que entiendas.
Sí, cometiste errores, solucionalos.
Pero no puedes decir, quita esa directiva porque entonces te estás extralimitando en tus atribuciones.
No quita la directiva, pero exacto, no qué tienes que hacer, pero sí que lo que no tienes que seguir haciendo es incumpliendo con tus obligaciones.
Sí, restringir de manera
arbitraria. ¿Qué es lo que sirve después para decir, sabes qué, con el momento en el que yo quito esto y pongo eso, estoy dando cumplimiento? Tú dices que lo adecuado y para mí está adecuado.
Claro, yo, o sea, que quedaba claro en un primer momento que, okay, si te están diciendo, tú estás mal, quita esa directiva de restricción, es porque, oye, abre tu comercio, pero a que entre el ganado, ¿no?
Es lo que te saben,
eso es lo que dice Estados Unidos y Canadá.
Interpreta. Exacto. Es que justamente es eso, son términos tan vagos que cada quien interpreta lo que quiere. O sea, tú como Estados Unidos vas a interpretar que lo que te estaban diciendo es cambia sustantivamente tu directiva, no que me pongas otra, pero simplemente ahora con nuevos estudios científicos ya me estás sustentando nuevamente el porqué de tu nueva directiva y entonces ya no estás incumpliendo con tus obligaciones.
Se estaban haciendo como el tío Lolo.
No, pero es que hay un fundamento específico de eso. El artículo 22.8 del Entendimiento de Solución de Diferencias, que es el que dice cómo se debe solucionar todas las controversias en la OMC, dice que la suspensión de concesiones que se le autorizó a Estados Unidos y Canadá en este caso, se debe mantener o se puede mantener, deberá ser temporal, siempre y cuando se cumplan tres condiciones, o hasta que se cumplan tres condiciones. La primera, que se haya suprimido la medida incompatible, que es la que más nos interesa. Entonces, para la Comunidad Europea, la medida incompatible era la directiva de 1996. Para Estados Unidos y Canadá, la medida incompatible no era la directiva, era la prohibición de la entrada de la carne. Y esa es una discusión en la que entró el órgano de solución de diferencias para determinar qué se debe entender como una medida incompatible. Si el instrumento jurídico per se o la prohibición que está involucrada dentro de la, del instrumento jurídico.
Sí, porque al final de cuentas lo que alegaba la Unión Europea era que al ellos ser restringidos, cuando la OMS le decía que la única manera de restringir la entrada de carne era justificándolo con estudios científicos, ellos encontraron la respuesta en otro estudio científico, en la aportación de otra directiva en ese sentido. Cuando, y es algo que analiza en la segunda etapa, lo importante era que ese estudio científico fuera justificable en su contenido. O sea, que el análisis del estudio científico probara lo que no probó el primer estudio, no el mero hecho de que el segundo estudio ya se presentara.
Pero es que ambos estudios fueron meramente especulativos, ninguno probó nada.
Y que eso también, lo importante es que es la, o sea, lo que te muestra es la discrecionalidad o el espacio que te da una disposición vaga. Al no existir un estándar un estándar más alto, como el que intenta plantear la Unión Europea, en que te diga, si tú llegas a este punto, entonces ahí sí te lo aceptamos, sino que también es discrecional para el órgano de control de la OMS, que es el que al final decide si es suficientemente probable o no. Entonces, independientemente del estudio, la respuesta recae al final en el órgano,
sí,
de control.
Además, ¿qué atribuciones tiene la OMS para decir, yo te acepto que produce cáncer hasta este nivel? Pero es un organismo de comercio, no un organismo
fitosanitario.
Exactamente.
Sí, exacto. Entonces, por eso hay organismos especializados, por eso la OMS es la que tiene que decir, la Organización Mundial de la Salud es la que tiene que decir hasta dónde. Y esos análisis científicos demostraron que había cierta incidencia en la producción de cáncer, pero ¿hasta dónde lo estaba utilizando la Unión Europea esto como una...
un paliativo,
sí, para poder aplicar una medida totalmente restrictiva
para cerrar completamente
sus fronteras?
Sí, no. Hace rato que se presumía la buena fe en el momento de tomar estas resoluciones por parte de los estados. Sin embargo, creo que el actuar de la Unión Europea, pues, lo que menos dejaba ver era una buena fe. Siempre tenía una intención en términos de este Alfonso perversa atrás de su
alzana. No, porque aquí hay un error mucho más grave. La Unión Europea dijo, esta nueva directiva ya incorpora análisis científicos más importantes. Por lo tanto, yo de buena fe la presento a la OMC diciendo, con esta medida yo cumplo. Ahora, puede ser que la OMC me diga que no estoy cumpliendo realmente, pero eso me lo tiene que decir la OMC, no me lo tiene que decir Estados Unidos.
Exactamente.
Y es por donde empieza la segunda controversia. Que Estados Unidos, de manera unilateral y al igual que Canadá, continúan con las restricciones o con las medidas de retorsión, y además califican la misma directiva a ellos sin acudir al órgano de solución.
Por eso se llama esto el mantenimiento de la suspensión de obligaciones, porque la controversia se deriva porque Estados Unidos y Canadá mantienen la suspensión de obligaciones. Me decía Rolando Tamayo que el título era más largo que el artículo, pero es justamente una forma de resumirlo un poco más. Pero de eso se trata justamente. Esta es la continuación de una controversia que se inició en el 96 y que todavía no termina, de hecho.
Entiendo que en el 2009, digo, aparte, fuera de eso, en el 2009 ya, en el 2008 acaba esta parte y ahorita llegaremos a eso, pero en el 2009 ya hay un acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, al decir, bueno, tú puedes, Estados Unidos y Canadá, mandarme tu ganado que no tenga estas hormonas y van a entrar sin arancel, y quítame, porque aquí, y eso me pareció bastante maquiavélico de parte de Estados Unidos y Canadá, que le metían una cuestión que quisiera que nos explicaras a nosotros y al auditorio, los aranceles carrusel, ¿no? Que cada 6 meses le cambiaban. Ahora, ¿sabes qué? A tus productos tales. Pero no le avisaban a la Comunidad Europea, entonces también jugaban con esta desventaja. Y creo que eso logra hacer la Comunidad Europea. Dice, bueno, ya en el 2009 ya acuerdo contigo, yo te quito ciertas restricciones, te ayudo, y tú quítame cierta parte, ¿no? Porque también me estás afectando metiéndome este rollo carrusel, que dicen, bueno, al final de cuentas sí es sumamente perjudicial para la Comunidad Europea, porque nunca tiene idea de a qué nuevos productos le van a meter el impuesto, ¿no?
Así es, pero mira, lo que pasa es que en la OMC es algo que yo siempre, desde mi inevitable perspectiva jurídica, veo que no es lo más adecuado. Para la OMC, la solución mutuamente aceptada entre las partes es lo que prevalece. Entonces, si se cumple o no con la resolución del órgano de solución de diferencias, queda completamente sin importancia si los países llegan a un acuerdo entre ellos. Ahora, el acuerdo al que lleguen ellos tiene que ser un acuerdo que no viole a los demás acuerdos de la OMS.
Ni los principios.
Que no viole los principios en general. Pero bueno, si tú decides establecer un acuerdo, aunque sea totalmente injusto desde la perspectiva de la Unión Europea, pero lo firmas, no hay absolutamente nada que hacer. Y esto de los aranceles carrusel, como dices tú, bueno, sí es una medida que Estados Unidos acostumbra a hacer, en la medida que permite el establecimiento gradual, o a veces en algunos productos de manera temporal, la aplicación de un arancel a conveniencia. ¿Por qué? Porque se ha malinterpretado completamente cuál es el objetivo de la retorsión. La retorsión debe obligar al país que está incumpliendo los acuerdos de la OMC a dejar de incumplir.
Claro.
Y ahora la retorsión se está utilizando más bien como
negocio.
Venganza.
Sí, como una venganza, negocio. Pero vamos a
ver. Lo voy a aprovechar y voy a sacarle
más. Lo voy a aprovechar en la medida que yo pueda en ciertos sectores donde yo puedo obtener más ganancia. Aunque eso no te obligue a cumplir con los acuerdos.
Pero eso siempre ha hecho el comercio, ¿no? Creo que siempre ha sido esa negociación entre el estira y afloje de si yo te hago sobre ciertos productos que sé que tú tienes muchísimas más ganancias que en otros, estoy presionándote más al cumplimiento de tus obligaciones.
Esa es una crítica muy importante que se ha hecho en la OMS y no me quisiera desde luego ir para otros temas que no tienen que ver, pero después del acuerdo mutuamente convenido entre las partes, la siguiente posibilidad es la compensación económica. Ok, yo violé los acuerdos de la OMC, te pago.
Claro.
Esa es una crítica que ahorita está encabezando muy, muy fuertemente los países en desarrollo en la OMC, porque dicen, bueno, los países desarrollados, los países que tienen dinero, pueden comprar sus incumplimientos, y los países en desarrollo que no tenemos dinero, pues tenemos que cumplir a fuerza. Claro. Si no, nos aplicas una...
Pero sí, yo no tengo cómo pagar mi beneficio, ¿no?
No, y además...
Ya me beneficié y ¿sabes qué?
Creo que lo que entra también a discusión es... En este caso es diferente porque se enfrentan los dos titanes, o al menos Unión Europea frente a Estados Unidos. Pero creo que el problema también se presenta cuando se enfrenta, por ejemplo, Estados Unidos contra un país en desarrollo, y que entonces todo lo que tú destruiste del comercio de ese país por las medidas de retorsión no necesariamente las vas a poder compensar a través de medidas económicas, porque tal vez el daño que se causa es mucho mayor, y si al final la compensación depende del Estado que está violando, que te dice, bueno, pues yo no te pago 5 pesos, sino que te pago 4, ¿hasta qué punto esa compensación es suficiente para, valga la redundancia, compensar el daño que se hizo a ese país en desarrollo?
Es un irreparable.
No te vas a aprovechar de la necesidad de los países.
Yo siento que, a lo mejor por eso es que le comentaba a Baldomero, como que el sol ya le estaba dando muy duro. Comprueban que un alimento puede causar cáncer. Y la medida que toma el Estado es cobrar más aranceles para que no entre ese animal. ¿Y eso cómo me ayuda a mí que cobres más aranceles? Porque lo van a seguir vendiendo en el mercado.
No, la medida fue restringir.
El arancel...
La entrada.
Bueno, en este caso no es estrictamente un arancel, es una medida sanitaria por la cual te dice... Hay una restricción total. Y aún así hay medidas en las que los aranceles sirven porque desincentivan al consumidor. El consumidor no te va a comprar una carne, si fuera por aranceles, cuesta carísima... En razón de la masa.
Que pero México igual sí te la compraría, porque el mexicano tiene la filosofía de que cuesta más caro, es mejor.
Pero el europeo no.
En cierto, no, pero me parece que hay un error, porque el principal criterio de discriminación del consumidor siempre va a ser el precio.
Claro.
A veces, si tú tienes capacidad de compra y compras algo más caro, ese ya será un segundo criterio. Pero no tanto por ideología, que quisiera pensar que.
Es que yo no veo la protección realmente del Estado hacia sus ciudadanos.
Bueno, en este caso sí lo hay, porque ya no permite la entrada.
Hay dos niveles, el nivel comercial que vamos a analizar aquí, pero hay un nivel jurídico, político, social, que creo que no está siendo atendido.
Pero lo que dice Carlos como política de Estado, y eso sí está completamente comprobado, es si yo quiero que un producto se venda menos, o yo quiero proteger a mis productos, le pongo un arancel más alto, porque sí, la gente se va a ir a lo que puede pagar. Y estás hablando de la generalidad.
Sí, Roberto, pero
si la carne les va a costar 10 valor. Pesos, la carne europea, y 500 pesos, la carne de Estados Unidos,
pero es que el problema,
no la van a comprar. No. Así está en el mercado.
Te bajo el balón. Vámonos a comer unos tacos al Metro Hidalgo.
Vamos.
De los de 3 por, de 10 por 3 pesos.
Yo te diría, mejor vamos
a... No, pero ¿por qué? Lo barato.
No, pero estás hablando de que alguien podría comprar unos tacos de 5 pesos.
No, pero podríamos ir a unos de una taquería de
15, 20. ¿Cuántas personas no comen esos tacos? Precisamente
por el precio. Hay muchos que aunque aún teniendo, no lo pagan.
Yo creo que sí, si no, esos tacos del metro no
tendrían éxito. ¿Cuántos de la mesa se echarían unos tacos del metro ideal?
Yo creo que muchos.
Yo sí,
yo no.
El hambre es mendiga.
No. Pero la necesidad es más, y a eso va el comercio. Si yo le pongo
yo creo que a uno
no.
Creo que hay distintos niveles de discusión.
Ya vas a hablar del no, hambre.
Por eso, creo que hay distintos niveles de discusión. El primer nivel sería el bloqueo definitivo, no por aranceles, sino el impedimento de que
ciertos alimentos
entren a un país. Por medidas sanitarias y fitosanitarias, que es lo que se hizo.
Es la protección máxima. El segundo nivel de análisis creo que ya sería entonces el nivel en el cual tú, a través de aranceles, hasta el grado en que te permite la OMC después del análisis que haga en cada caso, cada estado va a estirar o aflojar lo necesario frente al otro estado para que el comercio del otro se afecte en cierta medida. Y de que hay consecuencias, habrá consecuencias, tal vez mayores, tal vez menores, dependiendo de los aranceles y de la medida que se haga. Si se utiliza el efecto carrusel, tal vez dañe más a la comunidad europea, tal vez no. Y creo que el tercer nivel ya es el nivel que mencionas, que es un nivel ya más sociopolítico, en el cual te puedes poner a analizar en cómo reacciona la sociedad frente a la interacción del Estado en el comercio internacional. Es decir, si aún después de que se establezcan ciertas medidas de limitación a otros países y que se aumenten los precios de los productos y se intente desincentivar el comercio de los otros países, la gente sigue teniendo respuesta a esos productos y los sigue comprando, ya es un tercer nivel. O sea, ya es un análisis que creo que incluso saldría de la posibilidad de ser abarcado por el sistema de comercio internacional.
Es que creo que la parte importante aquí solamente es qué se intenta proteger. Si lo que tú intentas proteger simplemente son a tus productores nacionales, entonces a lo mejor sí vas a subir tus aranceles para que tengas una preferencia por los productos nacionales que son más baratos que los extranjeros. Pero en este caso, creo que ahí es donde está como lo importante del caso. Lo que tú intentas proteger supuestamente es la vida. Exacto. Los valores de los que hablaba Carlos.
Por eso llegas al primer nivel,
claro,
el máximo
por eso,
de protección.
Por eso aquí, o sea, si nada más se subiera aranceles, que es lo que decía Alfonso, entonces sí se me hace perverso que tú digas, pero la carne sigue estando ahí. O sea, si sí produce realmente algo cancerígeno.
El Estado estaba en obligación de
no lo traer. Pero ahora, creo que hay algo que no hay que perder de vista.
Eso fue lo que al final
lo que hace.
¿Lo restringió?
Dice, no, sí, lo restringe y no
y
ingresa
ese,
a la venta.
Ese es el punto que no hay que perder de vista. O sea, tenemos por un lado la Unión Europea protegiendo el valor de la vida y manteniendo la restricción más alta, y por el otro lado la respuesta de los dos países que se ven afectados. Pero la variable interviniente ahí es la participación de la OMC. Porque para ese momento la OMC ya dijo que aquella directiva que había emitido la Unión Europea no era suficiente. Entonces ahí claro que tiene un peso el organismo internacional que te permite que los dos países que se están viendo afectados hagan lo que están haciendo, y que entonces ahí sí ya se haga el juego político de qué tanto afecta y en qué nivel se afecta y de qué manera se afecta. Pero ahí el punto importante es cómo interviene la OMC y a través de qué órganos y cuáles son los procedimientos, que creo que es algo que se verá.
Eso ya nos permitiría decir que ya hablamos de los hechos.
Yo creo
no,
que
hay algo más que agregar.
No sé si Carlos quisiera agregar algo más sobre los antecedentes, sobre los hechos, para ya entrar más al tema de cómo resolvió la
tema procedimental. Respecto de los hechos, tal vez nada más argumentar un poco que la restricción, la medida, la suspensión de concesiones que adoptan Estados Unidos y Canadá a la medida establecida contra la Unión Europea, esa suspensión de concesiones la toman ellos unilateralmente y esa medida se mantiene. Ese es el conflicto del segundo caso, y lo que valdría la pena nada más destacar en esto es que la Unión Europea reclama en gran medida que para que ellos hubieran podido considerar que su medida no cumplía con la OMC, tenía que haber sido dicha por la OMC y no por Estados Unidos y Canadá. En eso se centra gran parte de la discusión y del debate entre la Unión Europea. Entre otras cosas, y lo único que faltaría tal vez agregar, es que la Unión Europea quería que la OMC constituyera un grupo de expertos que definieran hasta qué grado se consideraba cancerígena la carne o no. Pero en ese grupo de expertos no quería que estuvieran los mismos que habían dictaminado anteriormente para la directiva del 96.
Sobre todo dos de
¿por ellos? ¿Qué? Porque ellos habían hecho el dictamen y decía la Unión Europea, es como si les pidieras tú a ellos que redactaran un informe donde dijeran que se habían equivocado anteriormente y ahora estaban
diciendo a ser jueces. Que es totalmente lógica la petición.
Claro, totalmente lógica hasta cierto punto, porque Estados Unidos y Canadá decían, ¿de dónde vamos a sacar expertos en el tema si los, los mayores expertos del mundo son estos? Entonces vamos a pedirle que otros expertos digan cuando son expertos de menor calidad que los que ya dictaminaron. Y por eso se constituyó un grupo de 40 expertos, de los cuales se rechazaron todos.
Y cada seis.
Tenían, algunos eran canadienses, otros eran estadounidenses, otros eran europeos. Pues, ¿de dónde van a sacar expertos que no sean de esos dos titanes de la OMC?
¿No voltearon a México? De caso,
no voltearon a México.
¿Qué
no, no voltearon a
México. No, y era una pugna entre la legitimidad del grupo de trabajo y el nivel técnico o el rigor científico que pudiera
así
tener
es
el mismo grupo de trabajo.
Exactamente eso.
Bueno, y con esto terminaríamos los hechos.
Esta es la primera etapa, sí.
Bueno, pues pasemos al siguiente bloque.
Esta discusión que ha estado bastante interesante. En este nuevo segmento vamos a tratar las cuestiones procedimentales que se ventilan ante la OMC. Y aprovechando que tenemos aquí a nuestro experto, viendo una situación que puedes aclarar en nuestro auditorio, ¿cómo se llevan a cabo, cómo se desahogan esos procedimientos ante la OMS? ¿Qué órganos son los que participan? ¿Cómo se llega a la resolución? En su caso, ¿cómo se pueden combatir estas resoluciones? ¿Quién es el órgano de resolutor final? Y después, ¿cómo se puede llegar a cabo el cumplimiento de estas resoluciones?
Sí, mira, la OMC es uno de los mecanismos de solución de diferencias más atractivos a nivel internacional, pues el que más controversia resuelve al año. Es un mecanismo constituido por tres etapas fundamentales. Bueno, para empezar hay que decir que solamente, como ya lo habían comentado aquí antes, solamente los estados pueden ser partes en las controversias. Entonces los interesados, en este caso los exportadores de la carne de Estados Unidos y Canadá, tuvieron que acudir al gobierno estadounidense y canadiense para que iniciara la controversia en la OMC. La controversia en la OMC se inicia a través de la solicitud de consultas. En los tribunales internacionales generalmente se considera esta etapa de consultas como la clásica etapa de amigable composición. En el caso de la OMC es muchísimo más que eso, y de ahí precisamente es que tiene un alto nivel de solución de controversias en esta etapa. No solamente trata de avenir a las partes. Lo que se busca en las consultas es definir claramente los puntos de la litis en el procedimiento. Definir que los hechos efectivamente violan ciertas disposiciones de los acuerdos de la OMC. Y justamente, como muchos países presentan una solicitud, en esa etapa a veces sus hechos, resulta que los precedentes de la OMC han dicho que sus hechos particularmente no son violatorios de ciertas normas de la OMC. Y justamente por eso ahí termina la controversia. Entonces, definir los puntos de la litis es la parte fundamental de la etapa de consulta.
Esta primera etapa es como una etapa depuradora del procedimiento.
Un filtro.
Es un filtro, claramente, y además, desde luego, se trata de venir a las partes en la controversia. El expediente que se constituye en las consultas es el que se le turna al grupo especial, después que es la siguiente etapa. Es decir, si las consultas fracasan y los países no llegan a una solución mutuamente aceptada, se le puede solicitar... aquí se me olvidó un punto fundamental. Las consultas, el establecimiento de consultas se solicitan al pleno del órgano de solución de diferencias de la OMC. El pleno, constituido por los 153 miembros de la OMC al día de hoy, que tendrán que aprobar si se autoriza el establecimiento de consultas. Siempre se aprueba. Claro. Entonces, si las consultas no llegan a una solución mutuamente aceptada, entonces el reclamante, el país reclamante, le solicita al órgano de solución de diferencias que, en vista de no haberse resuelto la controversia, constituya un grupo especial, que no es otra cosa que un tribunal con esa denominación o esa castellanización del grupo especial, para no identificarlo con tribunal, que atiende mucho más a los sistemas nacionales, o panel, que también ya se identificó mucho en el área de libre comercio de América del Norte. Entonces, en la castellanización se le denomina grupo especial, en inglés es un panel, constituido por tres miembros que deberán ser ajenos a la nacionalidad de los contendientes. Esos tres expertos van a analizar el caso, los hechos y las violaciones específicas, y van a resolver, van a emitir un informe final. Desde luego voy a resumirlo lo más posible el procedimiento para no meterme en detalles. El informe que emite el grupo especial se tiene que presentar al órgano de solución de diferencias para que en pleno lo apruebe. El órgano de solución de diferencias generalmente lo va a detener 60 días, que es el plazo que se tiene para iniciar la apelación del procedimiento. Si en esos 60 días no se presenta la apelación, el órgano de solución de diferencias lo presenta para que, por consenso, sea aprobado por los 153 miembros de la OMC. Si se inicia la apelación, entonces ya la apelación será la tercera etapa del procedimiento, será resuelta por tres miembros también diferentes. De hecho, el órgano de apelación es un órgano conocido como órgano permanente, constituido por 7 miembros, de los cuales solo 3 de ellos resuelven cada una de las controversias de manera aleatoria.
¿Y qué es lo que determina cómo se integra el órgano? O sea, hay 7 personas, pero esas 7 personas son seleccionadas por qué cualidades, o cómo intervienen los estados, o hay una votación por los miembros para decir quiénes van a ser los 7 integrantes.
Procedimiento de selección de los mismos, ¿no?
Son 7 miembros permanentes, son elegidos, se les conoce como permanentes porque son elegidos por 4 años, con la posibilidad de elegirse por otros 4 años. Son los únicos es el único órgano de la OMC permanente en materia de solución de diferencias. La forma en la que van a conocer del caso particular son por un sistema que solamente ellos tienen identificado. Tiene que ser aleatorio y generalmente los más antiguos se involucran con los más nuevos para que se vaya. Bueno, son responsables de la jurisprudencia.
Existe un balance entre el mismo grupo, ¿no?
Exactamente.
Imparcial.
Todos esos miembros, y hay que resaltarlo también en este caso, por primera vez México tiene un miembro de del órgano de apelación en la OMC, que es profesor de aquí de la facultad y que es Ricardo Ramírez, que probablemente todos ustedes lo conocen. Entonces, es la primera vez que México está representado en esa, pero siempre hay una representación de Latinoamérica, siempre hay una representación estadounidense, europea, asiático, generalmente hay dos, africano también. Entonces, ese nombramiento es así como se decía, pero para el caso concreto se eligen tres exclusivamente que van a resolver el caso solamente en la parte jurídica. El órgano de apelación ya no se puede meter al análisis de hechos específicos del caso. Eso ya lo revisó todo el grupo especial. Y el órgano de apelación solamente verificará aquellas circunstancias de derecho que no tomó en cuenta o que tomó en cuenta de manera equivocada el grupo especial para resolver. El informe del órgano de apelación tiene que ser remitido nuevamente al órgano de solución de diferencias para que en pleno lo adopte, y con la adopción del informe del órgano de apelación, a partir de ese momento se establece un plazo de cumplimiento, un plazo prudencial de cumplimiento, como le denominan ellos. Ese plazo prudencial varía, pero generalmente no puede ser mayor de 15 meses. ¿Por qué varía? Pues porque si lo que se trata, por ejemplo, en estos casos es de quitar un arancel, pues bueno, eso lo puede hacer un país de un día para otro. Pero si se trata, por ejemplo, de modificar un ordenamiento jurídico de un país, en este caso, pues sí, el procedimiento legislativo toma mucho más tiempo. Entonces, bueno, el plazo máximo es de 15 meses, que en este caso particular de esta controversia fue el que se adoptó, 15 meses para poder...
Que fue el que la Unión Europea dijo que no podía cumplir por ciertas razones.
Cumplidos los 15 meses...
Ajá, que no lo podía.
Se excusa prácticamente.
La Unión Europea dice, perdón, pero no estoy en posibilidades de cumplir en este momento con la resolución de la OMC, y por lo tanto, a partir de este momento... se autoriza, o Estados Unidos y Canadá solicitan como reclamantes al órgano de solución de diferencias que autorice la suspensión de concesiones. En el caso particular, se autorizó, Estados Unidos y Canadá impusieron una suspensión de concesiones que la Unión Europea no estuvo de acuerdo en el monto.
Claro.
Para eso, por eso dirán ahí, el procedimiento no termina realmente en el momento que se adopte el informe, porque a partir de ahí se pueden establecer tres tipos de arbitrajes aparte. Un arbitraje para ver cuál es el monto de la suspensión de concesiones que se puede establecer. Un arbitraje para determinar cuál debe ser el plazo prudencial de cumplimiento de la resolución. Y otra posibilidad, un arbitraje, el 21.5, que es para definir si se ha cumplido efectivamente con la resolución o no. En este caso, se adoptó el arbitraje, se pidió el arbitraje del 22.6 para determinar el monto de la suspensión de concesiones. Se pidió un arbitraje también para ver si había habido un cumplimiento efectivo de la resolución. Y ahí entra también en un gran debate sobre quién tenía la obligación de solicitar el arbitraje del 22.5. Bueno, ese es el procedimiento en general. A partir de ese momento debe haber un cumplimiento efectivo de la resolución. Uh-huh. Y los países tienen que estar en cada reunión plenaria del órgano de solución de diferencias diciendo particularmente qué avances tienen en el cumplimiento
claro.
de la resolución.
Ahora, una pregunta que a mí me interesa es ¿qué tan frecuente es el voto en última instancia de los 153 miembros de la OMC y que sea de acuerdo al análisis dado por la instancia jurídica, por el órgano ya de apelación? O sea, ¿es común que los países, después de que el órgano de apelación dan cierta decisión, voten en contra, o sea, que tumben la decisión ya adoptada por el órgano de apelación, o generalmente se da respaldo a las decisiones ya hechas por el órgano de apelación.
Mira, dos cosas, y qué bueno que lo dices, porque aquí hay una confusión generalmente muy clara. En la OMC generalmente no hay votaciones. Todas las decisiones se adoptan por consenso. ¿Qué quiere decir consenso? Okay. Que todos están discutiendo y discutiendo para que se aprueben las decisiones. Ahora, en particular en la solución de diferencias, se adopta un procedimiento que se le conoce como consenso negativo. Es decir, a partir de que el órgano de apelación presente el informe al órgano de solución de diferencias, se entiende automáticamente aprobado por todos, a menos de que exista un consenso general porque no se adopte.
Okay.
Entonces, para eso, ¿quién va a ser en particular el que va a buscar que no se adopte? El afectado por los
perjudicados.
En este caso, la Unión Europea tendría que convencer a los otros 152 miembros de la OMC para decirles no se debe adoptar porque es jurídicamente incorrecto. Es muy difícil. Hasta la fecha no ha habido un solo consenso negativo. Es decir, que todo lo que se presenta se aprueba automáticamente.
Ok.
Ahora, ¿qué tanto? Y bueno, creo que ha quedado claro, nada más, a lo mejor ya más en la práctica, ¿qué tanto pesa Estados Unidos? ¿Qué tanto pesa la Unión Europea? Y si este peso de 27 países de la Unión Europea contra solamente Estados Unidos dentro de la OMC y dentro de ese mismo consenso, ¿no? O sea, lo podría yo llevar a un tema en la ONU, ¿no? O sea, hay quien dice que la ONU, bueno, la dirige Estados Unidos, entonces no, la ONU no le va a aventar a Estados Unidos nunca broncas, ¿no? En la OMC, ¿cómo sucede este tipo de decisiones? ¿Realmente se juega un papel igual de importante, igual de poderoso?
Mira, sería muy difícil decir que no, sería demasiado idealista pensar que el peso específico de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón, de China, no son relevantes. Sin embargo, ahí hay una cuestión mucho más importante respecto de eso. Estados Unidos ha perdido casos en la OMC contra países como México, países centroamericanos, sudamericanos, sin que realmente se haga un gran problema. Si tú pierdes como país un caso en la ONU, es noticia de 8 columnas en todos los periódicos. Cuando los países pierden un caso en la OMC, aparecerá tal vez en algún periódico financiero. Entonces, la relevancia política de la OMC no es tanto. Es decir, justamente yo creo que por eso se ha preservado con tanta nivel de eficiencia la OMC, porque los conflictos realmente no trascienden al nivel político. Por lo tanto, sí, Estados Unidos tiene un peso específico porque los procedimientos de la OMC están diseñados por ellos. Entonces, ellos son los que conocen más el procedimiento. Pero ahora, en la medida que los conflictos han avanzado ya a más de 15 años de distancia, pues hay participantes como China, como Argentina, que han tenido una participación muy, muy importante. Brasil. México mismo tiene una participación mucho más activa porque el procedimiento se ha ido conociendo en todas las jurisdicciones internacionales. Entonces, cada vez es más conocido por la comunidad internacional y identificado y aceptado. Entonces, claro. sí tiene un peso relativamente, pero en las discusiones del órgano de solución de diferencias, tal vez. Pero para efecto de cumplimiento de resoluciones y para adopción de informes,
es una parte.
Y de hecho el cumplimiento y la adopción de los informes, creo que la Organización Mundial del Comercio es la más efectiva de todos los tribunales internacionales, por así decirlo, evidentemente por los intereses que hay de por medio. Y aparte un poco, pongo otra vez en la mesa algo que se platicaba en el bloque anterior por Carlos, justamente esta idea de que los estados, como Estados Unidos, por ejemplo, puede pagarle a un estado los daños ocasionados por una restricción o por algún obstáculo, por algún incumplimiento a los acuerdos del mismo GATT a los países subdesarrollados. Es muchísimo más efectivo el cumplimiento porque es meramente económico muchas veces.
Sí. Ahora, yo también tendría una pregunta en esta parte del cumplimiento de las sentencias. En tu opinión, Carlos, ¿qué crees que tiene un mayor peso específico? Si esta posibilidad de que las sanciones por parte de la OMC o las determinaciones son de un carácter que generalmente económicamente se puede pagar y que no hay ningún problema, o también este elemento de la reciprocidad involucrada dentro de las relaciones comerciales. Creo que en este caso es muy claro cómo se muestra que cuando hay tensión entre dos países fuertes o entre dos entes fuertes, el daño que se pueden causar económicamente es durísimo. Y también creo que dentro del interés de los países, dentro de la OMC, no es algo que quieran tener, no es algo que les parezca atractivo, ni sexy, ni bonito.
Sexy.
El hecho de decir, oye, bueno, pues si yo no cumplo con esta decisión, el problema es que esta venganza, este cobro que viene de los demás, termina perjudicándome más. Es decir, entiendo la idea de la efectividad de la OMC por la posibilidad de los pagos y por cómo está diseñado, pero creo que también juega mucho este valor de la reciprocidad entre los países, de saber que cuando tú entras en relaciones comerciales con uno, lo mínimo que vas a esperar es que cuando haya algún problema y haya una decisión por parte del órgano de la OMC, lo acepten.
Mira, aquí lo que sucede es que en la OMC sí hay una, desde luego, la medida de retorsión se autoriza a uno, o en todo caso, si hubiera multiplicidad de reclamantes que puede haber, pues bueno, autoriza a los reclamantes a solicitar una compensación económica, una posibilidad de suspender concesión. Bueno, a mí me parece que el cumplimiento efectivo de las resoluciones en la OMC va mucho más encaminado a que si tú no cumples, hay una condena moral de 153, claro, reunidos en una misma reunión, en los cuales tú sabes perfecto que aunque seas Estados Unidos,
vas a ser
hay 152 que van a decir, oye, pues que a ver qué te pasa que no cumples. Entonces realmente eso, quieras o no, también es un poco, vaya, si tú eres el que estableció las reglas en principio y no las cumples, pues entonces ¿a qué estamos jugando? Además, Estados Unidos ya no es hegemónico en
el mundo. No es el único.
Sí, no, vaya, China, Japón, la Unión Europea son pesos específicos muy importantes en la OMC. Entonces ahorita ya no es, quiero pensarlo, no estoy seguro de eso realmente, pero quiero pensar que si Estados Unidos de repente hiciera berrinche y dijera me salgo de aquí, probablemente se pudiera eventualmente sostener la OMC con jugadores tan importantes en el comercio como los demás. Es decir, no podrías tú como Estados Unidos, como potencia económica, autoaislarte del comercio internacional con un número tan importante de jugadores. Quiero pensarlo, desde luego es una especulación. Sí,
que le conviene aparte estar en la mesa de discusión, ¿no?
Sí, o sea, desde una perspectiva utilitaria, el costo-beneficio de los, incluso de los países más fuertes dentro de la OMC, es quedarse ahí independientemente de lo que tengan que cumplir.
Porque se ha convertido el foro más allá de un foro comercial. La OMC se ha constituido el foro en el que realmente se pueden solucionar los problemas en muchas áreas, incluyendo, vamos, como las materias que les decía, estas que se han involucrado. Materias de protección de derechos laborales, de protección del medio ambiente, claro, de protección de la salud pública.
O sea, se puede generar una política internacional, incluso de presión a los estados para que vengan con esta dinámica que la OMC puede ir marcando, ¿no?
Así es. Digamos que sigue con la idea de los tribunales internacionales, más un foro y un cabildo político el que se lleva a cabo, que realmente jurídico.
Y que ahí lo que llama la atención es que incluso algo que muy pocos de los otros tribunales internacionales practican es esta idea de los métodos alternativos de solución de controversia que todos los tribunales internacionales tienen dentro de su diseño. O sea, no tener que llegar a la última instancia o a la decisión ya jurisdiccional en muchos casos para que tengas que cumplir, sino arreglarte incluso en procedimientos anteriores en los cuales, en las otras etapas en las que tiene la posibilidad de hacer esto, y que parece que al menos en el caso de la OMC es la práctica común, es la regla general y no la excepción.
Y que de hecho hasta el final todavía te permite que siga siendo una negociación entre los estados. O sea, ya habiendo una resolución o un acuerdo entre todos y ya estando aprobado, se deja todavía a los estados, claro, mientras no vayan contra los principios de la misma OMC.
Sí, porque si tú llegas a una solución mutuamente satisfactoria con tu contraparte, claro, tienes que hacérsela notar, saber a los 153 miembros y decirles, a ver, aquí está la solución a la que llegamos, ¿eh? Porque si hay alguien que no está de acuerdo, va a decir, oye, a ver, ¿cómo tú estás comprometiéndote a esto cuando a mí me estás perjudicando por otro lado? Entonces, esa solución a la que tú estás llegando con este otro país, me perjudica a mí, yo puedo iniciar mi controversia contra ti por esas... Bueno,
nación más favorecida y todos estos principios
y ya viendo, bueno, en el caso que el día de hoy estamos analizando, agradeciendo igual la ilustración que nos da respecto al procedimiento que se lleva ante la OMC. En este caso en concreto hemos venido distinguiendo dos directivas, una que identificamos como 96 y otra de 2003. según lo que hemos analizado, por lo que respecta a la directiva 96, se agotó todo ese procedimiento que has descrito. ¿Qué sucedió con la de 2003? ¿Es de estos arbitrajes que están después de la resolución o implicó un nuevo procedimiento ya para igual ir señalando a sus escuchas esta situación?
Mira, la cuestión respecto de la directiva del 2003, la Unión Europea publicó su nueva directiva. En ella dijo, a ver, se queda sin efecto la anterior, sin embargo, de los análisis se demuestran que siguen las hormonas produciendo, sobre todo el estradiol 17-beta, sigue produciendo altos niveles de cáncer, las otras no tanto, pero eso es lo que dice mi nuevo análisis. OMC, te notifico de buena fe que con esta nueva directiva doy cumplimiento a tu resolución anterior, y aquí está para que Estados Unidos y Canadá, y te pido que recomiendes a Estados Unidos y Canadá que eliminen la suspensión de concesiones que no se
impusieron. Es decir, la Comunidad Europea inicia un nuevo procedimiento.
Todavía no. En virtud de que la OMC no recomienda a Estados Unidos y Canadá que eliminen sus restricciones, Estados Unidos y Canadá deciden mantener sus restricciones. Y ante eso, las comunidades europeas solicitan consultas otra vez por ese mantenimiento de suspensión.
Y ahí empieza otra vez.
Ahí empieza nuevamente el procedimiento.
Y entonces es distinto y totalmente...
Un procedimiento distinto porque... Bueno, y distinto y no, porque se va a analizar qué grado de se me va esa palabra terrible
de la posibilidad de que le genere cáncer
al riesgo de posibilidad de cáncer tiene esta carne en los consumidores. Pero a mí lo que me preocupa, dice la Unión Europea, es por qué Estados Unidos y Canadá no suspenden sus concesiones aun cuando yo ya notifiqué oficialmente que ya he cumplido. Y Estados Unidos y Canadá dicen, porque realmente no has cumplido. Tú me cambiaste los instrumentos jurídicos, pero la prohibición sigue. Por lo tanto, yo no debo quitar mi restricción. Y dice la Unión Europea, pero ¿por qué no la vas a quitar si yo ya notifiqué? Tú no tienes facultades. El artículo 23 del Entendimiento de Solución de Diferencias dice que tú no tienes facultades para declarar unilateralmente que mi medida es incompatible. Eso me lo tiene que decir la OMC. Bueno, sí. Pero dicen Estados Unidos y Canadá, pero yo tengo una autorización previa del órgano de solución de diferencias para mantener mi pedido, para establecer mi suspensión de concesiones. En la medida que el órgano de solución de diferencias no me ordene que la retire, yo no tengo por qué quitarlas. Y ahí es donde se inicia justamente el
un doble juego entre
ellos. Un doble juego que es resuelto por el grupo especial otra vez, declarando que Estados Unidos y Canadá realmente estaban incumpliendo en cierta medida. Y, por otro lado, que la Unión Europea también no había aportado elementos suficientes. Ante una decisión como la del Grupo Especial, en la que perjudica o que se consideró muy suave porque recomienda a Estados Unidos y Canadá que tomen algunas medidas para cumplir, pero no le dice cómo, se generan dos posibles apelaciones. Es decir, la Unión Europea apela que su medida es demasiado suave y Estados Unidos y Canadá apelan que la decisión del Grupo Especial fue incorrecta.
Claro.
Entonces tenemos ahí, ante el órgano de apelación, dos apelantes y dos apelados.
Pero es que creo que también, bueno, gran parte del problema que empieza es que cuando llega el grupo especial determina que como no hubo una modificación sustantiva en la nueva directiva, entonces no ha habido un cumplimiento y va más allá del mandato, que es el mandato inicial por el que entra la controversia por parte de las comunidades europeas. Y es por eso que acude a la apelación la Comunidad Europea. Eso es lo que tengo entendido que sucede como en esta segunda parte.
Y que ese creo que es el último punto y el punto de decisión más fuerte, y creo que lo podemos discutir en el tercer bloque junto con el debate.
Di dire quello che non so, vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto, benedetta la luce, così ti posso guardare, coprirla con la camicia quando facciamo l'amore. Benedetta autostrada, specialmente di notte, che quando guido solo ascolto musica e ti penso e prima o poi arrivo. E se stai ancora dormendo mi piace anche di più, che ti sveglio, ti bacio e poi ti riaddormenti. Non subito però, solo dopo un po'. Vorrei poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Benedetto ritardo che ci ha fatto incontrare, il giorno in cui avrei dovuto essere puntuale. Loro aspettano ancora ma io ho cambiato programma, da quando nella vita ci sei tu. E ti scappo e ti inseguo e poi ci raggiungiamo, è un tango inesorabile la nostra melodia. Poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Benedetta la rosa, specialmente le spine, che fanno in modo di tenerla in mano con attenzione, perché le cose più belle stanno in equilibrio, così come la storia di noi due, che profuma e che punge, che non ci dà tregua, a meno che non lo vogliamo noi. Che ti scappo e ti inseguo e poi ci raggiungiamo, è un tango inesorabile la nostra melodia. Vorrei poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo.
Y regresamos al tercer bloque y vamos a retomar un poco la idea anterior de hasta dónde el grupo especial sale de su mandato, y es lo que me gustaría que un poco comentaras, Carlos. ¿Qué pasa con el grupo especial cuando sale del mandato, que no introduce de manera inicial la comunidad europea, cuando determina o se pone al análisis de la nueva directiva y que dice que está de todos modos en contra de todos los lineamientos del GATT y los sanitarios y fitosanitarios nuevamente?
Sí, mira, la Unión Europea argumentaba que el grupo especial se había extralimitado en sus atribuciones porque había resuelto que la directiva nueva de la Unión Europea no era compatible con el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, cuando realmente eso no fue lo que se le pidió al Grupo Especial. Al Grupo Especial tenía un mandato perfectamente establecido, que era definir si Estados Unidos y Canadá debían mantener o no la suspensión de concesiones. Pero para definir si la directiva estaba de acuerdo con el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, lo tuvo que haber definido el arbitraje que está establecido en el 21.5, que es para definir un arbitraje de cumplimiento efectivo de las resoluciones. Entonces, al pronunciarse el grupo especial en este tema, se había extralimitado en sus facultades. Esto no fue apoyado, por supuesto, por Estados Unidos y Canadá, pero tampoco fue apoyado por el órgano de apelación, porque decían que no era posible. El órgano de apelación dijo, no se está extralimitando el grupo especial en sus atribuciones porque no es que esté calificando la viabilidad, la congruencia de la directiva con el acuerdo de medidas sanitarias. lo que está haciendo es verificar si la directiva realmente va encaminada a un cumplimiento efectivo de la resolución o no.
Pero que aquí entraba otra parte de la litis, porque algo que también argumentaba la comunidad europea es, de manera unilateral, Estados Unidos y Canadá no podían seguir con el mantenimiento de la suspensión de concesiones, en este caso, y otro tipo de obligaciones, al menos que hubieran hecho un cumplimiento efectivo. O sea, tenían que mantener otro procedimiento para saber el proceso, o sea, si hubo cumplimiento efectivo, que también era otra parte de la controversia que justamente está en esta parte. ¿Hasta qué punto Estados Unidos y Canadá podían de manera unilateral seguir con estas medidas o bien tenía que acudir hacia el procedimiento del cumplimiento efectivo, que es un poco que, a lo que también entra el grupo especial y resuelve que sí? O sea, que recomienda que Estados Unidos tenga que acudir de la manera más pronta al mismo cumplimiento efectivo, pero no resuelve, o sea, no te dice que...
Así es, o sea, el órgano de apelación dice que el grupo especial realmente se tenía que resolver dos cuestiones por separado. Uh-huh. Y el grupo especial dijo que se tenían que analizar por diferente vía. En el caso del órgano de apelación dijo que tenía que hacerse un análisis global de la situación y definir primero si había un cumplimiento efectivo de la resolución con la directiva para después ver si Estados Unidos y Canadá debían mantener la suspensión de obligaciones, de concesiones, perdón. En este caso, el gran debate que se arma en el órgano de apelación es ¿quién tiene facultades para iniciar el arbitraje de cumplimiento efectivo? Es decir, del 21.5. La cuestión es la siguiente. Se supone, dice la Unión Europea, que si yo ya estoy dando una directiva en aras de cumplir con la resolución, el que está inconforme, que es Estados Unidos y Canadá, son los que tienen que iniciar un arbitraje para ver si cumplí.
Claro.
Pero por otro lado, Estados Unidos y Canadá decían, oye, pero yo por qué voy a iniciar un arbitraje de cumplimiento si yo tengo autorización
para suspender concesiones? Ya tengo la primera decisión que me favorece.
Yo ahorita te estoy cerrando la frontera como suspensión de concesiones, ¿yo para qué voy a iniciar un procedimiento donde me puedes revertir la
Hasta que me digan lo contrario, yo mantengo.
Exacto. Entonces, si a ti te interesa que yo quite la suspensión de concesiones, inicia tú el arbitraje.
Tienes que pedirlo.
Pero dice la Unión Europea, ¿cómo voy a iniciar yo un arbitraje contra mi propio acto de
la... Sí, contra la propia justificación. O
sea, yo estoy diciendo, ya cumplí, y aparte me dices que tengo que iniciar un arbitraje para ver si es cierto que ya cumplí. No, a ver, entonces, el debate era justamente quién tiene la carga de la prueba y quién tiene la no la carga de la prueba, sino quién tiene la obligación de iniciar un arbitraje de cumplimiento efectivo.
Pero que sí se maneja así, ¿no? Como carga de la prueba, y que es uno de los temas que de hecho tú tocas en el artículo, que deja un precedente muy importante, ¿no?
Bueno, sí, es que realmente en la OMC ha habido varios casos paradigmáticos que definen qué significa carga de la prueba y a quién le corresponde, o en qué momento te deja de corresponder a ti para pasársela a tu contraparte. Uh-huh. Es decir, si en el momento que la Unión Europea dice, manda una directiva y la lanza a la mesa y dice, ahora háganse bolas y díganme que no es correcta, o tienes que manifestar, aquí está, y efectivamente iniciar un procedimiento que comprueba que efectivamente le quitas el derecho a Estados Unidos de que nada de seguir manteniendo la suspensión de concesiones. Esto es lo que me parece que el órgano de apelación tiene ciertas dudas. Cuando el grupo especial resuelve, y resuelve deficientemente, el órgano de apelación tiene ciertas atribuciones para complementar el informe del grupo especial.
Okay.
En este caso, el órgano de apelación no puede complementar el informe del grupo especial porque no tiene los elementos científicos que determinan si efectivamente hay un cumplimiento efectivo de la resolución o no.
Por eso era tan importante la integración del...
Sí, por eso era importante que un arbitraje definiera eso. Y termina con una cuestión bastante, me parece que muy débil, diciendo, bueno, no creo que Canadá y Estados Unidos estén mal, pero tampoco me parece que la Unión Europea esté mal. Por lo tanto, si vas a iniciar un arbitraje de 21.5, le corresponde, o las dos partes en el procedimiento tienen intereses sustanciales para iniciar el arbitraje. Por lo tanto, les pido que cualquiera de los dos, lo antes posible, no se pongan de acuerdo,
que
los dos por su lado inicien lo antes posible el arbitraje 21.5,
porque al final los dos estaban recibiendo daño de la situación de hecho, ¿no?
En realidad no decide, o sea, da un banderazo.
No, lo que sí decide es que los dos tenían cierto interés
que estaba involucrado, o sea, la Unión Europea, porque había una medida de retorsión por parte de...
Pero sí decide,
porque
no había una regla clara.
O sea, tal vez la crítica sea en el nivel de la decisión o en el sentido de la decisión. Es que
ninguno de los dos están mal, los dos están bien, apelen allá, bueno, uno decide.
De hecho, Carlos lo dice, no es
No resuelve.
Salomónica en el mejor sentido de la frase, porque vaya, digamos que Salomón
resolvió el conflicto.
En este caso, simplemente se lavan
los trancazos. No están mal los váyanse a los trancazos.
Y la verdad es que es
platíquenlo.
Es difícil porque el órgano de apelación, que es el que tiene la facultad de decidir, dice: yo no puedo decidir porque faltan elementos científicos para hacerlo. Esos elementos científicos me los puede proporcionar un arbitraje de cumplimiento. Pero ¿quién lo va a iniciar? Pues no lo sé, pero háganlo los dos. Entonces dices, bueno, pero... ¿Y entonces qué?
Se lavó
¿dónde
las manos,
están las reglas claras?
De la ONU, o sea, se lavó las manos.
Bueno, sí, pero es lo que hacen todo el tiempo en los tribunales, cuando no hay reglas claras.
Repítenos eso. Claras. Porque en la sesión pasada tú decías lo contrario, repítenos, es poesía.
¿Qué decía? ¿Por qué?
Tú decías, no, es que los tribunales...
Para el caso concreto.
¡Ah!
A ver, en este caso...
El fenómeno de la chimotrufia, así como digo una cosa, digo la otra.
Es que en este caso, ellos jugaron con las reglas porque no había una regla clara. No te decían quién es el que está autorizado para pedir, ver si hay un cumplimiento o no de lo que se había establecido. Entonces aquí lo único que te están diciendo es: si tú tienes un interés, mientras tengas un interés en juego, pueden hacerlo cualquiera de las dos partes.
No, pero tú acabas de decir las cortes internacionales, ¿no? La corte, la OMC ante este fenómeno, dice las cortes internacionales, y ahí ya viene la parte poética, que me gustaría oírla de tus labios.
No,
yo sí recuerdo, o sea, el punto de lo que dijo Jiménez es que realmente las cortes internacionales hacen aquello que las reglas les permiten hacer, y que tal vez en este caso lo que muestra la decisión de la OMC es tal vez algún defecto o alguna limitación de las mismas reglas, que sí parte de la decisión de la OMC, pero es a lo que está facultada de hacer,
sí,
como todos los tribunales internacionales.
Juegan con su facultad de interpretación, pero lo hacen todos.
Porque también sería una falacia y sería ideal creer que las...
Falta de dientes, falta de que realmente la OMC pueda tomar decisiones más importantes, o sea,
yo creo que
en una conclusión, mira, viéndolo como una conclusión, habría que darle más atribuciones a la OMC para poder...
Podía hacerlo, la regla le permitía hacerlo, claro, o no hacerlo, y era el punto al que iba, o sea, también es una falacia idealista intentar creer que todas las cortes siempre van a decidir ultranza, cuando también...
Pero es que no, mira, yo creo
políticos involucrados,
salvo su mejor opinión, que aquí no hubo ni tan siquiera interpretación. Ronald Dworkin decía, o dice más bien, que un acto de interpretación se da en el momento en que hay criterios objetivos sobre los cuales podemos disputar algo. Esos criterios objetivos, Dworkin le da nombre de aguijón semántico. Sí, de estos criterios que nos justifican un proceder. Pero yo aquí lo que yo veo es que la Unión Europea pelea por lo que ella quiere. O sea, en un diálogo de sordos va la Unión Europea. Estados Unidos y Canadá van por otro diálogo completamente distinto. Y ninguno se está enfocando en criterios objetivos.
Bueno, a mí también me parece que estamos juzgando demasiado riguroso, un criterio demasiado rigorista a la OMC. La controversia era altamente
compleja.
Y la OMC resuelve muchas cosas. De hecho, resuelve justamente que el principio de la buena fe internacional tiene ciertos límites y los define. Resuelve muchos aspectos, porque la decisión no era de decir tú estás bien, tú estás mal. Había que definir muchas cuestiones. Yo creo que define muchas.
Pero el fondo
pero no. Me parece que en el fondo estrictamente se queda un poco corto. Yo no sé... Vaya, lo analizo desde la doctrina, que no, si me pusiera en su lugar, no sabría realmente hasta qué punto delimitar una decisión que fuera lo justo exhaustivo posible.
Pero entonces resuelve procedimientos, resuelve la forma, no resuelve el fondo. O sea, no, si realmente hay como este análisis jurídico que alguna vez lo plantaba Sunstein en el riesgo y razón, ¿no? Cuando estás hablando de la heurística de probabilidad, cuando empiezas a jugar con las probabilidades de que las hormonas o la manipulación genética, por ejemplo, la manipulación en alimentos puedan afectar a una persona. O sea, ¿en qué momento se mete a ese análisis, que es el fondo, es la profundidad, o sea, es lo que tenía que analizar. Porque sí, me queda claro, si habla del principio de buena fe, de que entonces las dos partes interesadas pueden someter, esos procedimientos, procedimental, sí. Pero ¿entra el fondo?
Sí, bueno, entra de manera muy tímida, de manera...
Tibia.
Muy tibia, no ataca realmente la resolución. Tan es así que al día de hoy todavía no se inicia un arbitraje de cumplimiento.
Claro.
Y se prefirió optar por una medida alternativa, que es la que tú dices, para... Porque ya se vio que desde el punto de vista jurídico había muchas limitaciones, por lo tanto se van al terreno de los convenios.
Acuerden ustedes dos, ¿no?
Exactamente.
Es más fácil.
Pero no es peligroso, o sea, no deja la puerta abierta a que ahora cualquier otro país, por ejemplo, por manipulación genética,
es que a mí me parece grave,
claro,
por eso, porque
hay manipulación genética. Las manipulaciones de hormonas es lo de hoy, o sea, que además sean verduras, después en. Y que de eso sea un obstáculo técnico al comercio, se esté utilizando para parar al comercio y a la vez también para jugar con la vida de las personas, porque creo que ahí está lo riesgoso. Cuando tú no resuelves el fondo del asunto, dejas que otros tribunales se metan a resolverlo. Yo creo que también tendría que entrar de repente la discusión de derechos humanos, a lo mejor, hasta que, o la Organización Mundial de Comercio.
Es que creo que toda la misma organización debió haberse parado de pestañas en el momento en que le dijeron que esas reses generaban cáncer, y debió haber motivado una investigación en todos los miembros de la OMC. Porque si genera ya, no es como que estas son las que escogemos para Europa y estas mándelas a México. No, o sea, y nadie más se preocupó. No,
o simplemente, ¿hasta qué punto es una manera de frenar la competencia?
Que yo, para mí nunca fue de competencia.
Nunca
preocupó la vida de las personas. Ese fue el motivo.
Pero es más, hasta la OMC le debería de preocupar. Sí. Porque lo van a volver a ocupar. O sea, no nada más por el valor de la vida.
Pero ahí la OMC dijo, no, mejor hacemos como que resolvemos. Y bueno, a ver, como que me habla la Virgen. Y voy a...
Es que nunca resuelve. Y yo creo, y Jimena tocaba algo sobre los tribunales internacionales que tanto admira. En el sentido de que...
Ya demostró que no los admira tanto.
Que decía de que un tanto su función era la situación de interpretar. Yo creo que no hay mejor forma de interpretar que solucionar las cuestiones de fondo. Porque en el momento que soluciones de fondo un caso en concreto, no hay mejor interpretación que puedas hacer para casos futuros, para casos análogos, de la forma en que se resolvió. Aquí decían en la mesa que resolvía un tanto salomónicamente, y yo creo que ni siquiera salomónicamente. Salomón resolvía de fondo el asunto.
Un litigio resuelto.
Es una homologación a Pilatos. Sí, porque ¿qué hace este Pilatos? Veo el problema, pero yo me lavo las manos y ustedes sean quien lo juzguen. Es lo que está haciendo aquí. Veo el problema, me lavo las manos y ustedes
pero
sean
mucho, y vayan a arreglar. En muchos casos se da esto, o sea, de que la OMC yo creo que le permite a las partes acordar entre ellas.
Sí, pero eso no quiere decir que haya resuelto.
Claro. No resuelto, pero es un tema que se usa mucho en este. En esta,
o sea, la pregunta es: ¿terminó el conflicto?
Creo que el punto.
Continúa, incluso nos decía Carlos.
Sí, creo que el punto es que al principio nos planteamos que este era un caso que tenía distintas disciplinas involucradas, o sea, no meramente la comercial, y al parecer la única respuesta que da la corte en algunos puntos es quedándose en eso sin resolver el fondo de otras cuestiones, como la parte de las hormonas, del daño a la salud, del daño a ciertos valores.
¿Pero sabes
que no se tocan?
Pero, ni siquiera creo que sea una solución comercial, al contrario.
En ciertos puntos, al final no. A mí me parece todavía mucho más peligroso que en una derivada de un caso como esto, la OMC se meta después a determinar el grado de riesgo de cáncer.
Claro,
en la
cara, que a ella no le toca,
que ya
no es su jurisdicción.
Exactamente. Entonces, la OMC lo que tiene que decir es, con los elementos científicos que tenemos aquí en la mesa,
ya no puedo.
¿Se permite o no la suspensión de concesiones de los países? Y punto. Pero me parece que lo grave de todo esto también es decir, no tengo elementos suficientes y pues hasta aquí lo dejamos por mientras y veremos qué sigue después, ¿no? Eso me parece que dejó en un estado de incertidumbre.
¿Para qué alborotan el gallinero?
De incertidumbre jurídica. En un caso que me parece que más bien estuvo influenciado justamente por el gran poder que representaban
estos dos
pretendientes.
Al final los titanes sí pesaron.
Yo creo que tienen un peso específico, pero vaya, la balanza los inclinó.
No, exacto. Y eso es lo interesante del caso. O sea, si hubiera sido Estados Unidos contra México, tal vez hubiera sido.
No, ya nos hubieran metido un embargo.
Yo creo que para empezar, no tenemos.
No,
para
exacto. Y a nosotros.
Mandamos a Pascua Chunga.
Recordemos, a nosotros nos pasó, hubo una campaña muy seria de no compren carne porque puede producir cáncer, pero México nunca se aventó al litigio, ¿no?
No, yo a mí me tocó ver incluso en una tienda, en un supermercado, que algunos productos, algunos productos lácteos y carnes traían una etiqueta así un poquito improvisada que decía, este producto no contiene hormonas de crecimiento. Y con eso pues le dirás al consumidor lo que sea, porque el consumidor la veía seguramente y decía, y esto a mí qué me importa, ¿no?
Claro, por eso me lo cobran más caro, ¿no?
Bueno, que aquí en México en realidad no existen reglas para poder determinar los grados de peligrosidad, por lo menos hacia el consumidor.
Y yo creo que de todos modos ese tema ni en México ni en Europa es un tema acabado, o sea, sigue siendo un juicio...
Son más quisquillosos en Europa que en México. En México lo que le da se lo come.
Bueno, tienen más desarrollo científico también, o sea, digo, son
problemas... Volvemos a la presión que puede ejercer Estados Unidos ante México, ¿no? Y la presión que ejerció, o que pudo o no pudo ejercer Estados Unidos ante la comunidad europea cuando le dijeron, ¿sabes qué? No te voy a comprar tu carne, no te la voy a aceptar, y hazle como quieras. Y ya después se formó un litigio de 18 meses, ¿no?
Este caso me parece que a mí me parece que deja muchas enseñanzas procesales para efectos de posteriores casos, pero para efectos del fondo, me parece también que nosotros, por el hecho de no tener un análisis, un laboratorio científico que determine esto, tampoco podemos discriminarnos de todos, sino estar al tanto de conflictos como estos para saber realmente... ¿A qué te puedes atener en el comercio de ciertos productos? Si tú antes nunca te preocupaste porque la carne producía cáncer o no,
ahora preocúpate.
Pues ahora trata de preocuparte un poco más de esto, y si no tienes los elementos científicos suficientes, bueno, apóyate en la Organización Mundial de la Salud y el Códex Alimentarios.
Pero sería por mientras, porque ni tan siquiera formamos esos centros de investigación.
No, pero
lo puedes utilizar, las herramientas están, claro.
México es miembro de los organismos internacionales en medidas sanitarias que acabo de mencionar. Y México es suscriptor de todos los convenios internacionales para la protección de medidas sanitarias.
Bueno, México es suscriptor de...
Sigue siendo un país con más tratados internacionales.
Oye, lo que me refiero es que tienes el elemento
jurídico. No, claro, tienes que usar las herramientas.
Pero tienes que hacérselo saber a la
gente. No, y esto y es donde queda la brecha de la cultura del mexicano también. O sea, puedes tener muchos elementos jurídicos y que incluso pueden funcionar en el ámbito jurídico, y tal vez la participación en esos organismos puede ser buena, pero si eso no llega a la sociedad, o sea, si sigue existiendo esa brecha entre lo que pasa en ese nivel y lo que llega al otro nivel, y cómo responde la sociedad a eso, qué tan enterada está,
si sabe. Yo ahí lo que creo es que en México tiene que haber un fortalecimiento del derecho del consumidor.
Claro.
Que por ahí es donde se parte completamente. El consumidor es el principal litigante de todo. Entonces, en la medida que tú conoces tus derechos como consumidor, puedes litigar.
Pero un consumidor que tiene precondiciones de, o sea, con educación, que claro. Porque,
una cultura de
claro, porque eso que
no, y la capacidad de discriminar.
Pero un consumidor que también es apoyado por su Estado. O sea, un consumidor que también tiene que tener el respaldo del Estado, que lo va a proteger.
Pero previa requiere una cultura.
Por eso, ¿no? Y esa cultura
no la va a conseguir tampoco sin...
Y eso influye mucho en la capacidad de discriminar. O sea, si no tienes cultura, no puedes discriminar, pero tampoco si no tienes las condiciones económicas para poder hacer la discriminación.
Y de todos modos sigue siendo peligroso, porque en la parte en la que el Estado está atrás, ¿en qué momento el Estado lo que está haciendo es moviendo tus juicios de valor, nada más por cuestiones económicas, que también es algo que podría pasar?
No, y bueno, yo creo que con esto terminaríamos el análisis de esta sentencia. No sé si hay algo que comentar antes de despedirnos.
No. Pues nada. Agradecer a Carlos muchísimo.
Muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado.
Yo realmente sí, porque creo que al principio empecé hablando porque traía mucho rollo que decir, pero no les agradecí como debía a todos ustedes la participación. Yo creo que espero no haber dicho muchas incoherencias.
No, gracias.
Pero me parece que de verdad es un foro que contribuye mucho al debate, que nos hace mucho falta a los mexicanos, justamente un debate de los temas que deben preocuparnos. Yo les agradezco de verdad toda la invitación, desde luego, que me hicieron, y los comentarios y todas las aportaciones que hicieron en
el... No, muchas gracias por confiar en el programa, ¿no? Es en nuestro primer invitado en este programa, y eso siempre es halagador, ¿no?
Sí, y agradecerte realmente, yo creo que también de parte del auditorio, todo lo que has dejado aquí en el programa.
Sí, claro.
Aprendimos mucho y nos siguen quedando muchas dudas, pero respecto a que tenemos que hacer mucho por nuestro país en
por estos
materia
temas,
de comercio, ¿no?
Al final de cuentas.
Pero bueno, pues entonces
igual seguir invitando a nuestro auditorio para que siga participando, que nos siga haciendo llegar todas sus propuestas, las sentencias que quieren que se comenten, y que por supuesto sigan escuchando e impulsando este proyecto.
Sí, les recuerdo que el blog lo pueden checar, tenemos un blog escrito que es www.instanciaultima.blogspot.com, y no obstante eso, a partir del miércoles pasado ya se puede bajar de iTunes, no, el archivo. Este programa también se transmite por Radio Yus los días jueves de 5 a 7 de la noche. Y bueno, para aquellos que nunca tienen tiempo, pues pueden bajarlo en podcast o pueden oírlo en línea. Y pues no sé si haya nada más que hablar.
Nada más invitarlos a que sigan el siguiente programa, en el cual vamos a estar discutiendo el caso Lauzi contra Italia.
Para las personas que nos oyen en Italia, que están interesados también, ¿no?, que quieren ver cómo pensamos de la cuestión de los crucifijos.
Sí, de la Corte Europea de Derechos Humanos.
Entonces, sin más, pues muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Estoy aprendiendo, creo que todas estas noches sienten tanta felicidad.